Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hoy de nuevo miramos a Oriente Próximo, donde ahora mismo se están produciendo fuertes enfrentamientos directos entre el ejército israelí y los combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano. Y en la capital, en Beirut, esta pasada madrugada y a lo largo también de esta mañana, han continuado los ataques aéreos en barrios muy poblados del sur, de los que ya han huido miles de vecinos. Mientras Irán ha dado por terminado el ataque lanzado ayer contra Israel, en el que la República Islámica ha utilizado misiles crucero, misiles balísticos y, por primera vez también, misiles hipersónicos.
¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Tú a mí! ¡Tú a mí!
Hemos escuchado dos momentos. En uno de ellos, un ciudadano conduce por una de las autopistas que conduce a Tel Aviv, cuando de pronto un misil cae a unos 20 metros de distancia. El segundo momento es el de otro ciudadano que observa asustado desde el balcón de su casa cómo un misil cae muy cerca, pero muy, muy cerca de su edificio. Recordarás que el pasado mes de abril se produjo un ataque prácticamente similar. Irán atacó a Israel con 300 drones y 180 misiles en lo que la República Islámica llamó Operación Promesa Verdadera Primera. Aquel día, con la ayuda de los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí, Francia y Jordania, Israel y su cúpula de hierro lograron interceptar y destruir el 99% de los proyectiles y drones. Ese capítulo fue un punto de inflexión en la historia. Era la primera vez que Irán lanzaba misiles directamente a Israel. Ayer, Irán fue un paso más allá. A las 7:30 de la tarde, hora israelí, Irán lanzaba la Operación Promesa Verdadera Segunda, en respuesta a la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado viernes tras un intenso ataque israelí. Ayer Irán usó de nuevo misiles balísticos, pero por primera vez también misiles hipersónicos, que son más rápidos y además más eficaces. Fue una lluvia de misiles que pudo interceptar en gran parte la cúpula de hierro, el sistema de defensa antiaérea israelí, aunque, como hemos escuchado, varios misiles impactaron en las zonas centro y sur de Israel, donde causaron varios heridos. Almirante Ángel Tafalla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Almirante, Irán estaba prácticamente callada desde que empezó el ataque de Israel a Hezbollah en Líbano, pero era ingenuo pensar que no iba a intervenir.
Sí, claro. O sea, Irán ha montado toda su estrategia a través de enfrentar primero con los llamados del eje de resistencia, es decir, Hezbollah, Hamas, los hutis, van por delante. Pero como estaban a punto de ser decapitados, yo creo que el juicio que hicieron de la situación fue tenemos que dar la cara, porque si no estamos perdiendo la verosimilitud de nuestro liderazgo. Pero dieron una cara un poco relativamente tímida, como pidiendo excusas. Pero eso no va a evitar, a mi juicio, que Israel responda.
Bueno, es lo que se espera también en las próximas horas, una nueva respuesta de Israel. Lo que pasa que al final estamos en ese bucle del que cuesta tanto salir, la respuesta de la respuesta de la respuesta. Almirante, ¿le sorprendió el ataque ayer de Irán? ¿La cantidad de misiles que utilizaron, esos casi 200 misiles?
Sí, no, el inventario de misiles de Irán permite esa cantidad. Eso sería aproximadamente un 10% de los misiles que tiene. Lo que hay que mirar es la eficacia, y de esos cientos de misiles, de esos 180, 190 misiles, con los hipersónicos que dicen ellos haber disparado y tal, ¿qué ha llegado? 4 o 5 mal dirigidos, con solo una víctima, por desgracia, encima un palestino en Jericó. Han caído 3 misiles en Tel Aviv, que tampoco iban muy bien dirigidos. Si el misil no tiene carga nuclear, afortunadamente no lo tiene, tiene que ir muy bien dirigido, porque si no, si cae a 200 o 300 o 400 metros de donde, de su punto, de su aim point, que llaman en inglés, su punto de a 300 o 400 metros, no hace un daño. O sea que la eficacia de esos misiles es muy limitada. Y posiblemente Irán incluso lo busque y lo acepte así para no convertir en más probable el contraataque. Porque si el contraataque de Israel será todo lo contrario, será con aviación y será de una precisión tremenda.
Almirante, permítame un momento. Vamos a ir hasta Tel Aviv, a Israel, donde está Josué Mozo. Es un español que lleva 11 años y medio viviendo allí, en ese país. Josué, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Josué, ¿cómo estáis hoy? ¿Han sonado de nuevo las alarmas o no?
Estamos muy bien. Ayer fue un día bastante complicado, la verdad, en la tarde. Hoy el día ha vuelto a casi en normalidad. Estamos todos en medio de la preparación del Año Nuevo en Israel. Y bueno, se nota pues que el país está tocado, que la gente no está como estaríamos de forma habitual celebrando el Año Nuevo. Pero desde luego hemos vuelto a la normalidad como Dios manda.
Tú vives, Josué, en Tel Aviv, a las afueras concretamente. Nos decías que el día de ayer fue duro. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuándo os enterasteis de que ibais a ser atacados por Irán?
Bueno, ya en la mañana en los noticieros se estaba hablando de que habían detectado movimientos en Irán por la inteligencia israelí. Y se estaba hablando de que iba a haber un posible ataque. Ayer en la tarde, alrededor de las 7:10, 7:05, recibimos un mensaje, todos los teléfonos que se encontraban en el país, un mensaje que no habíamos recibido nunca. Yo llevo aquí 11 años y medio y nunca habíamos recibido un mensaje de este tipo. Todos los teléfonos de las personas que viven en este país o están de vacaciones recibieron un mensaje que decía urgentemente diríjanse hacia el búnker o el refugio más cercano. Yo me encontraba en un centro comercial para hacer una visita al médico y, bueno, fue impactante ver cómo las 300 o 400 personas que había alrededor mío recibían el mismo mensaje y, bueno, nos pusimos a correr hacia los búnkers, tiendas cerradas, supermercados cerrados, y eso fue.
Eso es completamente ley en Israel. Suenan las alarmas, recibís ese mensaje y directamente la población se va al búnker más cercano.
Efectivamente, es como funciona. Normalmente el radar israelí detecta hacia dónde se dirige el misil en cuestión y automáticamente suenan las alarmas en la zona donde se supone que el misil podría impactar. En este caso no solamente sonaron las alarmas, como digo, sino que también sonaron estas alarmas que nunca habíamos recibido, esta alerta en el teléfono. Y bueno, estuvimos durante aproximadamente una hora, 51 minutos exactamente, y una lluvia de misiles que se hizo, la verdad, infinita por el tiempo, por lo que se alargó en el tiempo y por la potencia de las explosiones.
O sea, escuchabais perfectamente las explosiones, el bombardeo desde el refugio.
Efectivamente, lo que no se sabe desafortunadamente cuando uno está dentro, que es una situación un poco de angustia porque tiene a los hijos en casa o están entrenando o están estudiando y la familia no sabe uno bien dónde está, y es un momento de angustia porque cuando hay explosiones uno no sabe si es que realmente ha impactado o el sistema de cúpula de hierro ha destruido el misil. Así que fueron de verdad 51 minutos de angustia continua. También en los búnkers, casi todos los búnkers tienen la particularidad de que no hay cobertura telefónica, es decir, que no se puede andar en contacto con tus seres queridos o con amigos, ¿verdad?
La angustia, por tanto, es para vosotros, pero también, lógicamente, para las familias que viven fuera del país. Y hoy nos contabas, Josué, que pese a todo, la vida continúa. Que hoy, bueno, pues es el día después y que habéis hecho vida más o menos normal, que estáis preparando el Año Nuevo. Y yo no sé si un día como hoy tenéis miedo o no, si os sentís protegidos. No sé cómo se vive así, pendientes de una sirena y de ir corriendo a un refugio porque van a caer bombas.
Una pregunta difícil de contestar, pero este pueblo, el pueblo de Israel, tiene una particularidad y es que no se puede permitir perder una guerra o permitir perder una batalla. En el momento que eso ocurra, esa va a ser la última batalla y la última guerra de Israel. Por lo tanto, en este país, todos los ciudadanos de Israel, ¿no?, que me incluyo, tenemos una capacidad de sobreponernos a las adversidades como creo que ningún país en el mundo tiene. Es un país que tiene unas personas que están arraigadas a su tierra histórica, es un país que tiene mucha fe, es un país que se levanta de los golpes al minuto. Y le puedo decir que ayer, después de que dejaron de sonar las alarmas y salimos de los búnkers, la gente seguía en el supermercado comprando porque hoy tenemos que celebrar una fiesta y tenemos a nuestra familia en casa, tenemos a nuestros amigos en casa y la vida continúa, la vida continúa. Evidentemente el escenario no se presenta fácil porque Israel evidentemente no se va a quedar callado y va a responder con toda la potencia y con toda la fuerza a Irán. Y bueno, envió un mensaje muy pequeñito en forma de frase muy breve diciendo que el trabajo que está haciendo Israel actualmente es el trabajo que le estamos quitando al mundo por hacer. Porque esta gente no son enemigos de Israel. Esta gente, estos regímenes islámicos, son enemigos del mundo. Todo lo que no es como ellos es enemigo de ellos. Y nosotros somos la línea que separa Occidente de estas bestias. Por lo tanto,
¿qué pasa, Josué, que como bien sabes... está perdiendo la vida mucha gente inocente. En Gaza hay miles de muertos también, desde que empezaron los ataques israelíes. Es decir, son los daños colaterales y es el drama de la guerra, es el drama de los enfrentamientos, que al final las víctimas civiles son las que están cayendo. Y las que están perdiendo no solamente la vida, sino las que están perdiendo también sus hogares, las que están siendo mutiladas, las que, bueno, están perdiendo mucho, ¿no?
Eso es verdad y no se puede negar. Lo que sí que es cierto es que estos regímenes utilizan a los civiles como escudos humanos.
Eso también
vemos
es cierto.
Vemos como Hezbollah y como Hamas utilizan edificios civiles para esconder sus arsenales, incluso para esconder a los líderes religiosos, como el último líder fenestrado de Hezbollah, que murió y estaba escondido en un barrio normal lleno de civiles. Que también es cierto que esos civiles son pro y son amigos de estas, como se dice, milicias o guerrillas, que no son ni más ni menos que terroristas, que no respetan la vida, no solamente la de los vecinos, sino la de ellos propios. Uh-huh. Por lo tanto, sí que es cierto que la guerra es injusta y que la muerte de civiles no le gusta absolutamente a nadie, pero desde luego que es un precio muy elevado. Y la guerra es injusta, desde luego que sí, pero Israel no tiene más remedio que defenderse y tirar para adelante porque somos la única democracia de Oriente Medio.
Josué, gracias por tu testimonio, que vaya todo bien. Muy amable.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias,
buenas
Josué.
Buenas tardes. Un saludo para todos. Hasta luego.
Almirante, decía Josué, este español que vive allí en Israel, que Israel no se puede permitir una guerra. ¿Esto es así?
Repite. Lo primero, a Josué no le puedes pedir objetividad si se ha pasado la noche en un búnker oyendo explosiones. Aparte que el concepto moral en esta guerra y en todos los enfrentamientos de Israel es muy relativo, porque todos son malos. Todos han sufrido, todos se han equivocado, todos han hecho salvajadas y entonces, pero si te has pasado la noche oyendo explosiones, pues indudablemente tienes claro cuál es tu bando y cuáles son los buenos y cuáles son los malos para ti. Entonces Josué tenía alguna razón de me preguntas o
no, le quería preguntar realmente si, almirante, estamos cerca de la guerra total.
Ah, bueno, el dicho de Josué, que repite, es un hecho cierto, clásico, no está muy actualizado. Israel solo puede perder una guerra. Significa que si perdiera esa guerra, sería exterminado. Es decir, cuando estaba rodeado de árabes hostiles. Es decir, no se puede permitir el lujo de perder una guerra porque esa guerra sería sinónimo de cesar, de existir. Y claro, todo ser humano o toda reunión de seres humanos, el primer objetivo que tiene es la supervivencia. Entonces Israel es lógico que busque la supervivencia y no tiene margen de error en el sentido. Pero ese es el concepto clásico. Pero hoy en día Israel no está rodeado completamente de estados hostiles. Por ejemplo, Jordania. Por ejemplo, el gobierno no el pueblo, pero el gobierno de Arabia Saudí tiene una cierta tolerancia hacia Israel. Es decir, hoy en día el Irán ha introducido un factor de división en el mundo musulmán entre chiitas y sunís, y muchos de los sunís ven a Irán como una amenaza potencial mayor que la de Israel.
Bueno, pues vamos a ver la deriva de todo este conflicto en el que, bueno, como decía, lo más dramático son los daños colaterales a civiles, los desplazados que tienen que dejar su casa, los que ven como la suya ha quedado destruida, todo tipo de daños y, lo que es peor de todo, los que pierden la vida. Este es el verdadero drama y por el que la comunidad internacional tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que esta escalada no vaya más. Almirante Ángel Tafalla, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Pilar, no faltaba más. Es tan complicada la situación y requería...
Muy complicada.
Pero claro, esperemos que se cumpla lo que tú acabas de decir.
Ojalá. Gracias, almirante.
Adiós, Pilar.